¿Qué tal? Buenas noches. Una nueva edición de Cita con la Historia. Hoy, primero de abril, iniciamos este mes con algunos recordatorios, algunas efemérides, fundamentalmente del mes de marzo, de la semana que pasó. Hoy no está con nosotros Roy, no nos acompaña, pero estuvimos seleccionando con él estos temas y el primero tiene que ver con el nacimiento de un conocido de los porteños y de los argentinos, creo yo, que es nada más y nada menos que Enrique Santos Discépolo, Discépolín para los amigos, que nació un 27 de marzo de 1901. ¿No? Fue poeta, un escritor, dramaturgo, actor. Murió muy joven, un 23 de diciembre, en la previa de las Navidades de 1951, muy joven. Y bueno, él va a ser el que nos va a acompañar en este programa, con su música. Así que vamos a escuchar un poco de Discépolín a lo largo del programa. Como les decía, nació un 27 de marzo de 1901 en el barrio porteño de Valvanera. Era hijo de un músico de orquesta, con muchos hermanos. Quedó huérfano muy jovencito y a cargo del mayor de sus cuatro hermanos, que no es otro que Armando Discépolo, ¿cierto? Otro famoso de nuestra cultura popular. Con apenas 16 años debutó como actor, después empezó a animarse y a escribir sus primeras obras de teatro y sus letras de tango. Una muy conocida es el famoso Qué bachaché. Son letras de los años 20, principios del siglo XX, los años 20, y él era obviamente muy joven. Recordemos que había nacido en 1901. Al poco tiempo sus letras van a empezar a ser interpretadas por grandes cantantes, mujeres como Azucena Maizán y Tita Merelo, y también posteriormente por quien va a ser el amor, un amor conflictivo de su vida, o conflictuado, que es Tania. También el mismísimo Carlos Gardel canta sus temas. Y ahí todo eso se desarrolla conjuntamente con su vida actoral, y ya la década siguiente, en los años 30, va a poder conocer el mundo artístico de Europa, cuando ya su repertorio tiene temas tan conocidos como Gira y Gira, Malevaje, Soy un Arlequín, y por supuesto el clásico que describe la década infame de los años 30, que es Cambalache, y que todos es como una especie de himno pagano de los porteños y de los argentinos. Por supuesto, en los años 40, como todos sabemos, surge el peronismo. Sus ideas políticas siempre tuvieron que ver con la defensa de los desposeídos, y va a adherir fervorosamente a las ideas del peronismo, los va a defender al peronismo a través de un programa de radio que era muy popular, Mordisquito, un personaje que él interpretaba. En 1951 va a filmar una película y protagonizarla, como actor, como director, muy famosa, que es El Hincha, que describe el sentimiento del hincha de fútbol, un fútbol que dejaba allá atrás el amateurismo y arrancaba con el profesionalismo y con todo lo que ha derivado después con la profesionalización del fútbol. Pero en ese mismo año, como les decía al principio, en 1951, el 23 de diciembre, va a fallecer producto de un paro cardíaco el famoso y querido Discépolín. Así que nuestro recuerdo en este primero de abril a Discépolín y a su música que nos va a acompañar a lo largo del programa. ¿Qué tenemos otro 27 de marzo? Varias cosas, interesantísimas todas. Dos que tienen que ver con el vínculo de Argentina con el mundo, las relaciones internacionales, la geopolítica, eso que ahora se habla tanto y está tan en boga. Bueno, Argentina ha tenido ha atravesado distintas situaciones, obviamente, a lo largo de su historia. Vamos a señalar dos que ocurrieron un 27 de marzo, en orden cronológico. Una, la del 27 de marzo de 1889. ¿Qué ocurre este día? Se inaugura la primera conferencia panamericana en Washington, la capital de los Estados Unidos. Impulsada esta conferencia panamericana, obviamente, por los Estados Unidos. En esa conferencia vamos a tener un representante, varios, pero el que nos interesa, muy importante, que no es otro que Roque Sáenz Peña, del cual ya hemos hablado en otras oportunidades, porque para nosotros los porteños, Roque Sáenz Peña es Diagonal Norte, ¿no es cierto? Pero es el presidente de la ley Sáenz Peña, la ley del voto secreto obligatorio, el voto que, la ley que democratizó la República Argentina y que permitió la llegada al poder de los partidos populares, hasta ese momento alejados de la práctica del ejercicio del poder a través de el fraude, ¿no es cierto?, el voto no obligatorio, etcétera, etcétera. En esa conferencia, Sáenz Peña, esto ocurrió 20 años antes de que él fuera presidente, por supuesto, ya les dije, en 1889. Va a defender la causa latinoamericana frente al expansionismo estadounidense. En ese momento los Estados Unidos no era lo que luego va a ser, fundamentalmente luego de la Primera Guerra Mundial y definitivamente luego de la Segunda Guerra Mundial. A fines del siglo XIX, Estados Unidos era una potencia regional y la Argentina rivalizaba, en muchos aspectos con los Estados Unidos. Así que el planteo de Roque Sáenz Peña se sintetiza en la oposición a la famosa doctrina Monroe, América para los americanos, a la que él le contrapone América para la humanidad, o la expresión que él usó fue sea América para la humanidad. Se oponía de esa manera a lo que impulsaban los Estados Unidos, que es algo que sigue impulsando y en algunos casos ha logrado, que era una unión aduanera americana, una moneda única americana y limitar el comercio con Europa, liderado fundamentalmente por la potencia aún en auge en ese momento, que era el Reino Unido, Inglaterra. Esta podemos decir hoy en términos actuales en una postura antiimperialista de una potencia regional que siempre vio al continente americano como su patio trasero. Argentina se posicionó entonces liderando la resistencia latinoamericana a estas intenciones de los Estados Unidos. Y planteó también y defendió el principio famoso de no intervención en los asuntos internos de los países. Esta postura de la Argentina expresada por Roque Sáenz Peña fue fundamental para limitar la hegemonía de los Estados Unidos durante este periodo, entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, donde Argentina y Estados Unidos rivalizaban. Rivalizaban también en materia comercial, porque tanto los Estados Unidos en ese momento como la Argentina eran productores de los mismos bienes que ambos producían lo mismo y por supuesto eran competidores en el mercado internacional. Y la Argentina, como todos sabemos, tenía una fuerte alianza con Inglaterra, que era hegemónica en ese momento, y que va a mantener hasta muchos años después, incluido hasta finales casi de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿cuál es la historia de Roque? Nunca viene mal recordarla. Como casi toda la élite de dirigente argentina, cursó los estudios en el Nacional de Buenos Aires, Fue a la Facultad de Derecho, se recibió de abogado y empezó a militar en el Partido Autonomista de Adolfo Alsina. Se sumó a la defensa de la presidencia de Nicolás Avellaneda cuando hubo un intento militar de parte de Bartolomé Mitre, que se oponía a esa presidencia o se opuso a esa presidencia. Por supuesto, con el triunfo de las fuerzas leales a Avellaneda, Roque Sáenz Peña fue ascendido a comandante. En 1876 fue electo diputado de la legislatura bonaerense por el Partido Autonomista Nacional. Incluso a sus 26 años, o sea, muy, muy joven, fue el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, más joven, o uno de los más jóvenes que se conocen. En 1879 tuvo una participación en la Guerra del Pacífico, de la cual también hemos hablado, la Guerra del Pacífico que enfrentó a Chile contra Bolivia y Perú. Y Sáenz Peña se enroló como voluntario en el ejército peruano y va a tener una destacada actuación militar en ese conflicto. Luego va a regresar a Buenos Aires, se va a incorporar al gabinete de Roca, luego va a renunciar, va a viajar por Europa, todas cuestiones que hacía la élite política y económica del siglo XIX. En 1886, ya de regreso en Buenos Aires, va a ser designado embajador en Uruguay, un destino muy apetecible aún hoy, apetecible por muchas razones. Y en 1889, como les dije, va a participar representando a la Argentina en la Conferencia Panamericana, defendiendo el principio de no intervención de las potencias extranjeras en los asuntos de los estados americanos y estableciendo o manifestando en las sesiones de esta conferencia claramente, la América para los americanos de la doctrina Monroe quiere decir en romance la América para los yanquis, que suponen ser destinados manifiestamente a dominar todo el continente. Esto decía Roque Sáenz Peña en esta conferencia. Argentina, a través de sus palabras, decidió preservar sus intereses vinculados al comercio con Europa y fundamentalmente con Gran Bretaña, y teniendo en cuenta, como les decía hace un rato, que en ese momento la economía de la Argentina y la economía de los Estados Unidos no eran complementarias, sino que eran competitivas. La reacción argentina, esta posición argentina, logró que esta conferencia panamericana fuera un fracaso, o sea, que no avanzara ni en el mercado común, ni en la moneda común, ni nada por el estilo. Y 10 años después, prácticamente 10 años después, Roque va a seguir sosteniendo estas posiciones en otras circunstancias. En 1898 se produce la guerra entre Estados Unidos y España por el conflicto en Cuba, ¿correcto? En esa guerra, Sáenz Peña, el país no intervino, obviamente, pero Roque Sáenz Peña toma partido por la posición de España y de los cubanos, que también luchaban por su independencia, y se pronunció en vibrante discurso en el Teatro Victoria, a favor de España y de los cubanos, como le dije. Así que en 1907, perdón, antes de que me olvide, también va a recibir, en otra, ya a principios del siglo XX, va a recibir instrucciones de representar a la Argentina en otra conferencia internacional, la Conferencia Internacional de la Paz en La Haya, donde también va a ir Roque junto al embajador Luis María Drago, que es el que expone la famosa doctrina Drago, en contra del cobro por la fuerza de las deudas externas de las naciones, sosteniendo, como les digo, este antiimperialismo, vamos a llamarlo así, norteamericano, pero manteniendo, por supuesto, buenas relaciones con el viejo imperialismo inglés. Así que nuestro recuerdo para este 27 de marzo, en el cual se llevó adelante la conferencia panamericana en la cual Roque nos representó con su posición de América para la humanidad. Y el otro 27 de marzo, del cual les hablaba, ocurre en el siglo XX, tiene algún punto de relación. Es el 27 de marzo de 1945. ¿Y qué ocurrió el 27 de marzo de 1945? Argentina le declara la guerra a Alemania y Japón, rompiendo una neutralidad histórica que se había mantenido casi hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta decisión de declarar la guerra la toma el gobierno de facto en ese momento, encabezado por Edelmiro Farrell, y obviamente bajo una fuerte presión de los Estados Unidos, que ya había dejado de ser una potencia regional y ya se estaba convirtiendo y ya estaba a un paso de ser la potencia mundial que aún hoy es. Lo que buscaba Argentina con esa declaración de guerra era mejorar su posición internacional, que había quedado muy aislada, producto de la neutralidad, y permitir el ingreso a la naciente Organización de las Naciones Unidas. Esto obviamente se hace a través de un decreto, cuando la victoria aliada ya era prácticamente inminente, lo cual obviamente generó críticas de los aliadófilos, digamos, por su tardanza. Que la calificaban esta declaración de guerra como oportunismo político. La verdad es que el aislamiento diplomático y económico que sufría el país por su neutralidad prácticamente lo obligaba a romper ese aislamiento, y aparte recientemente todos los países de América se habían reunido en México, en el Palacio de Chapultepec, y habían firmado un acta en la cual Argentina no había participado, no había firmado, y eso le había aislado aún más. Como consecuencia de haber declarado la guerra en marzo del 45, eso nos permitió participar en la Conferencia de San Francisco, que es la que funda las Naciones Unidas, y obviamente no obtuvimos ninguna participación activa en el conflicto. Había habido un antecedente en 1944. El otro presidente de facto, previo a Farrell, Ramírez, había roto relaciones diplomáticas con las potencias del eje, o sea, con Alemania y con Japón, pero no le había declarado la guerra. Obviamente, Estados Unidos exigía un alineamiento de la Argentina, pero el país se había mantenido neutral durante casi todo el conflicto, y esta neutralidad que se había iniciado con el gobierno de Ramírez va a continuar luego del golpe del 43 con los gobiernos militares, sostenida por sectores nacionalistas. Cuando se declara la guerra, algunos corresponsales extranjeros titularon "Muy poco, muy tarde", "Too little, too late". Obviamente, por lo que decíamos recién, se declara la guerra a un eje que ya prácticamente estaba derrotado. Acuérdense que había ya 20 países latinoamericanos que habían firmado el acta de Chapultepec, y Estados Unidos comenzaba a superar esa hegemonía que hasta ese momento sostenía el Reino Unido. Y la Argentina todavía seguía atada al Reino Unido y no terminaba de acomodarse al nuevo mundo. Había desafiado a la potencia naciente del norte, no se había sumado a los Estados Unidos cuando los Estados Unidos sufrió el ataque japonés en Pearl Harbor, y se había mantenido en esa neutralidad por la presión que ejercían los británicos. Los británicos ejercían también presión, y si bien eran ya una potencia en retirada, nuestros vínculos con ellos y con las élites gobernantes de nuestro país seguía muy afinada. El Reino Unido necesitaba durante el conflicto la neutralidad argentina, porque eso le garantizaba el abastecimiento de carne, porque al país neutral, los países, las fuerzas del eje, Alemania fundamentalmente, no podía atacarle o no debía atacarle los cargueros, ¿no? Más del 40% del abastecimiento de carne de Inglaterra durante el conflicto provenía de la Argentina y Inglaterra necesitaba que ese flujo continuara. Argentina había quedado entonces sola en América y esa soledad se viene a destrabar con la decisión del decreto 6945 que declara la guerra. De esta forma, Argentina, como comentábamos, queda habilitada a participar en la Conferencia de San Francisco, que se realiza poco tiempo después, entre abril y julio de 1949, 45, y funda las Naciones Unidas. Argentina había padecido el aislamiento durante esos 5 años, no podía comprar armamento norteamericano, lo cual había dado lugar a que se creara la famosa Dirección de General de Fabricaciones Militares a cargo del general Savio, con la idea de un autoabastecimiento de armamento. Y obviamente Perón formaba parte del gobierno surgido en 1943, fue el que más influyó y el que más batalló para romper este aislamiento y el que veía el mundo que estaba por venir ya. A fines de 1944, él como ministro de guerra va a crear un Consejo Nacional de Posguerra para empezar a analizar los escenarios futuros después de finalizada la guerra. Y el otro aspecto menos conocido es que al declarar la guerra, el Estado argentino pasaba a tener el derecho de incautar, quedarse con los bienes de los contendientes que estuvieran en el país. Por lo tanto, se constituyó una junta de vigilancia y disposición final de la propiedad enemiga y se confiscaron empresas y bancos de capital alemán y japonés. Y todo eso dio como lugar que la Dirección Nacional de Industria del Estado administrara una buena cantidad de empresas y de industrias, muchas del sector petroquímico y farmacéutico que eran de capitales o de orígenes alemanes y que fueron incautadas producto de que se le declaró la guerra a las potencias del eje. En el colectivo tenemos la idea de que Argentina fue neutral y así fue durante prácticamente toda la guerra. Pero al final, como les dije, producto de las presiones, producto del aislamiento y producto de que el mundo por venir era uno completamente el distinto al que había sido en las décadas previas, se declara la guerra sobre el final de la misma, pocos meses antes del final de la misma. Y esto, como les dije, ocurrió un 27 de marzo de 1945. Bueno, vamos a nuestro primer corte y a escuchar a nuestro homenajeado de hoy, el querido DJ Poli.
Y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No haya plaza que va a haber ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barro, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, va Scarface y Napoleón, Don Bosco y Lamiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remaches, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Aquí estamos de vuelta, después de escuchar este clásico de Discepolín. Y vamos a seguir con las efemérides de fines de marzo. Tenemos una muy interesante. Un 30 de marzo de 1913, ¿qué ocurrió? La ciudad de Buenos Aires, la capital de la República, elige un senador, pero no es un senador cualquiera, no es uno más. Es nada más y nada menos que Enrique del Valle y Berlucea. No parece muy conocido. ¿Por qué es importante? Porque es el primer senador socialista de América, de Argentina y de América. Siempre hemos escuchado a otro personaje del socialismo argentino famoso, Alfredo Palacios, que en 1904 fue electo como el primer diputado socialista de Argentina y de América. Y este, unos años después, 10 años después, Enrique del Valle y Berlucea, es elegido el primer senador socialista de América. Sin embargo, ¿por qué hay tanto conocimiento de Alfredo Palacios y tanto desconocimiento de Enrique del Valle y Berlucea? Bueno, en primer lugar, porque Palacios fue longevo, atravesó prácticamente toda su vida en la política, en el Partido Socialista, ejerciendo distintos cargos hasta su fallecimiento en 1965. En cambio, el amigo Enrique del Valle y Berlucea falleció joven, falleció a los 44 años en 1921, ejerciendo el cargo de senador para el cual había sido electo en 1913. Recordemos que en esa época la Constitución no había sido reformada aún y el mandato de un senador era de 9 años. Así que él estaba todavía cumpliendo el mandato por su elección en 1913. Obviamente, era un socialista, un pionero en los derechos sociales y en la educación. Al igual que Alfredo Palacios, hay una calle en el barrio de La Boca que mantiene viva su memoria, pero no hay mucho más. De Palacios tenemos por todos lados y en muchas ciudades del país. Enrique del Valle y Berlucea está un poco olvidado, quizás por su muerte temprana. Pero también por cómo fue y en qué circunstancias se produjo su fallecimiento. Aún así, es un nombre clave en el socialismo argentino. Y Berlucea había nacido en España en 1877, y apenas con 8 años, en la época de la gran inmigración en nuestro país, llega a la Argentina en pleno debate de un país que se estaba en construcción, que estaba discutiendo su destino, va a ser un producto de esa Argentina, va a estudiar, se va a recibir de abogado, va a ser un intelectual brillante, va a ser docente universitario, se va a integrar rápidamente a los círculos académicos y políticos del país y va a tener un fuerte compromiso con las ideas socialistas que lo llevan a integrarse y formar parte del partido fundado por Juan Bautista Justo, Juan B. Justo. Desde el socialismo va a impulsar una agenda novedosa, para lo que era el comienzo del siglo XX, centrada en la justicia social, esa idea tan vilipendiada últimamente, la educación pública, esa idea tan vilipendiada últimamente, y los derechos de los trabajadores, esos derechos tan vilipendiados últimamente, en un país donde obviamente todavía las élites conservadoras controlaban el poder político. Todas estas ideas resultaban para muchos disruptivas y lo siguen siendo, por lo visto, y por como lo que estamos acostumbrados a escuchar en este comienzo del siglo XXI, en estos comienzos del siglo XXI. Como les decía, a fines de marzo de 1913, el 30 de marzo, Eiberlucea es elegido senador, y obviamente su llegada al Senado, igual que la de Palacios a la Cámara de Diputados, señaló un antes y un después en la representación social de política de los sectores populares, de los trabajadores. Desde la banca defendió y propuso proyectos dirigidos a ampliar los derechos civiles, la igualdad de la ley, la democratización del sistema educativo, la defensa del laicismo, la promoción de una universidad más inclusiva, aún antes de la famosa reforma de 1918. También dejó una huella profunda en el ámbito académico. Fue profesor universitario y un defensor de la educación como herramienta de transformación social. Para él, el conocimiento, la educación no tenía que ser un privilegio de pocos, sino derecho accesible para todos. Sus discursos, sus escritos reflejan una mirada humanista, donde atravesada por la historia personal del inmigrante, y la idea de que en la Argentina se podía construir algo más justo, un futuro más justo. En una época, principios del siglo XX, atravesada por fuertes tensiones sociales, fuertes conflictos sociales, desde sus posiciones, desde el Partido Socialista, desde su banca de senador, lo que buscó siempre fue tender puentes entre el mundo del trabajo, los trabajadores, la política y la cultura. Yo les dije que él había fallecido joven, una salud delicada, una enfermedad, con apenas 44 años, trunca su vida y obviamente su carrera política e intelectual. Obviamente su temprana muerte, como dijimos, contribuyó a que fuera perdiendo visibilidad en el relato histórico, político, pero bueno, por eso hoy lo recordamos, porque es un hombre que, como les dije, hizo historia a nivel continental, el primer senador socialista de toda América. El principio del fin, ya cuando estaba muy enfermo, y por eso yo les había comentado las circunstancias que rodearon su fallecimiento, se dan a comienzos de 1921. En enero de 1921, un 9 de enero de 1921, él participa en la ciudad de Bahía Blanca de un congreso del Partido Socialista. Y ahí da un discurso donde se pronuncia favorablemente a la Revolución Rusa, que había ocurrido unos años antes. Se muestra partidario de la toma revolucionaria del poder, de la dictadura del proletariado, y de la integración del Partido Socialista a la Tercera Internacional, la Internacional Comunista, creada en 1919. Eso obviamente lo alejaba de las posiciones tradicionales y mayoritarias del Partido Socialista, aún liderado por Juan B. Justo. De estas manifestaciones que hace y Berlucea, de estas ideas que propone Berlucea en un congreso donde incluso no era mayoritario, digamos, su posición, sino que era más minoritaria, se toma un juez, el juez Marenco, y lo acusa del delito de sedición, establecido en una ley, la ley 7029, la ley de defensa social, que actuaba complementariamente con la ley de la tristemente célebre ley de residencia. Esa ley de defensa social establecía en uno de sus artículos que podía ser castigado con pena de 3 a 6 años el que preconizara el desconocimiento de la Constitución Nacional o los que ofendan o insulten a la bandera o escudo de la nación. Basado en estos artículos, el juez le pide a la Cámara de Senadores su desafuero, porque obviamente él era senador, tenía fueros, y el objetivo era aplicarle la ley de defensa social y la ley de residencia, revocar su carta de ciudadanía, recuerden que él había nacido en España, y expulsarlo del país. En el Senado se trata el tema. Se trata el tema, Ya se lo conocía en la prensa y en los círculos como el senador sovietista, lo llamaban despectivamente. Y va a ser entre el 25 y el 26 de junio donde se desarrollen las sesiones para tratar el pedido de desafuero solicitado por el juez Marenco. En esas sesiones, ya muy enfermo y con pocas fuerzas, manifestó estas palabras que les voy a leer. No temo la decisión de los señores senadores, de los jueces. Sé cómo piensa la mayoría de ellos, porque conozco sus manifestaciones en el curso de esta discusión, y por tal razón, dirigiéndome a la mayoría, no puedo al terminar sino repetir la frase célebre. En vano busco entre vosotros jueces, pues solo encuentro acusadores. El desafuero, como podrán imaginar, fue aprobado, con el voto de 9 votos de conservadores, 8 de los radicales. Hubo quienes votaron en contra, algunos conservadores y un radical, pero la mayoría aprobó el desafuero. Esto fue en junio, como les dije. El 23 de agosto se organizaron actos de solidaridad. Y en el interín, él también, a favor de Iberlucea, él va a publicar su defensa, ¿no? O sea, sus manifestaciones durante las sesiones y sus puntos de vista en un libro que tituló La libertad de pensar, mi desafuero. Y finalmente, pese a que fue desaforado, la justicia no tuvo tiempo de procesarlo, porque en el mismo mes de agosto, el 29, entró en agonía y el día 30 de agosto de 1921 falleció. Esta es la historia del primer senador socialista de América, Enrique del Valle y Berlucea, un olvidado que recuerda una calle muy cercana al estadio de Boca Juniors, muchos seguramente transitarán. Y que tuvo un último mensaje, dirigido a la juventud, a los trabajadores, diciéndoles: ella es dueña del porvenir, la juventud. Ella verá el mundo de la paz y la justicia social. Yo me dirijo a los jóvenes obreros para incitarlos a la lucha por la conquista de ese mundo cuya aurora divisamos ya en el horizonte de la historia. Estaba ilusionado a principios del siglo XX y Berlucea con el mundo por venir. Posiblemente, si hoy viera estos comienzos del siglo XXI, se decepcionaría un poco, pero al mismo tiempo me imagino que seguiría luchando por las ideas que abrazó desde muy joven, desde su llegada a nuestro país, desde su tierra española. Bueno, antes de pasar al próximo tema de Disepolín, quiero recordar a otro líder político, mucho más conocido que Ibarlucea, por supuesto, y que nos abandonó un 31 de marzo, también en estos días, un 31 de marzo de 2009. Y no es otro, seguramente ya por la fecha muchos se habrán dado cuenta, que el presidente Raúl Alfonsín, que gobernó nuestro país entre 1983 y 1989, a la salida de la más terrible dictadura que sufrió nuestro país entre el 76 y el 83. Cuando asumió la presidencia el 10 de diciembre de 1983, Alfonsín se convirtió en la cara visible del comienzo de la democracia en nuestro país y lo que ha sido el fin de los gobiernos militares en la Argentina. Su famosa consigna, con la democracia se come, se cura y se educa, marcó un camino, obviamente no exento de dificultades, que sirve de guía y que renovamos cada vez que vamos a votar, a elegir autoridades, intendentes, gobernadores, diputados, senadores, presidentes, etc. Falleció a los 82 años, víctima de un cáncer de pulmón, fue despedido por una multitud en el Congreso de la Nación. El gobierno de entonces decretó 3 días de duelo nacional. Participaron innumerables autoridades políticas y expresidentes. En ese momento tuvieron presentes Menem, Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Fernando de la Rúa y Néstor Kirchner. La presidenta de entonces, Cristina Fernández, estaba en el exterior, en la cumbre del G20, en Londres, así que no pudo participar, pero hizo llegar sus condolencias. Sus restos fueron llevados en una cureña militar, como se ha estilado en otras oportunidades, escoltada por el regimiento de granaderos a caballo al cementerio de la Recoleta. Por supuesto, una misión mucho más noble que tocar canciones de ABBA, como parece que realiza ahora el regimiento. El expresidente Alfonsín primero descansó provisoriamente en la bóveda de los caídos de la Revolución del Parque, que está ahí en el cementerio de la Recoleta, y luego fueron trasladados a un monumento individual en el mismo cementerio, que tiene impresa la frase del preámbulo que Alfonsín solía repetir durante la campaña presidencial que lo llevó a la presidencia. Y que de alguna manera es un recordatorio de sus intenciones y de su legado, ¿eh? Les recuerdo, él terminaba todos sus discursos de campaña con esta frase del preámbulo de la Constitución, con el objetivo de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Podríamos hablar horas y horas de Alfonsín, pero simplemente recordar un aniversario más de su fallecimiento, de alguien que obviamente ha cumplido un rol trascendental en las últimas décadas de historia de nuestro país y que sigue siendo para todos los argentinos esa especie de padre de la democracia recuperada luego del funesto golpe militar de 1976. Bueno, paramos y volvemos a nuestro homenajeado del día de hoy, DJ Polín, con otro de sus clásicos temas.
Thank you.
busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, y si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Pura como sos, habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar, pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
Bueno, aquí estamos de regreso. Impresionante el amigo Di Cepolin, su vigencia. Y bueno, ese estilo tan particular de él, ¿no es cierto?, que lo caracteriza. Bueno, hoy tengo un último tema, hoy es primero de abril. ¿Qué pasó un primero de abril? Y con esto vamos a ir redondeando. El primero de abril entró en vigencia una ley muy importante en nuestro país, el primero de abril de 1991. Ya con la fecha algunos empezarán a sospechar de qué se trata. Obviamente pasaron muchas cosas un primero de abril, pero este lo traje porque tiene que ver con la realidad, con la actualidad. Lo que entró en vigencia es la famosa ley de convertibilidad, la ley de convertibilidad 23.928, que es una ley que fija una paridad cambiaria. En ese momento contábamos con los australes y establecía que 10.000 australes era lo que valía un dólar estadounidense. Esto fue impulsado por el famoso ministro Domingo Cavallo, que todavía sigue opinando, y bajo la presidencia de Carlos Menem. Ya estamos en 1991, acuérdense que Menem había asumido a mediados de 1989. Estábamos en 1991, en abril de 1991, prácticamente habían pasado 2 años, y el tema de la inflación y la hiperinflación seguía sin ser controlado definitivamente. Así que este recurrir a Domingo Cavallo y a la ley de convertibilidad era un poco como la última opción. ¿Cuáles son las claves de la ley de convertibilidad para aquellos que pueden no saber en qué consistía? Se establecía una paridad directa entre el austral, que después se cambió a un peso, se le borraron cuatro ceros y pasó a ser un peso, un dólar. El Banco Central quedaba obligado a respaldar al 100% la base monetaria con reservas en divisas, es decir, que por cada peso que estaba circulando tenía que haber un dólar, el Banco Central estaba obligado a respaldarlo. Obviamente la finalidad era frenar esta inflación que venía desde tiempos de Alfonsín, pero que en los dos primeros años de mandato de Menem no había logrado estabilizar. Y obviamente el sistema se mantuvo vigente hasta su derogación el 6 de enero de 2002. O sea que duró bastantes años, bastantes años. Obviamente con esta superancla legal, la medida logró una reducción de la inflación, sin duda, en un lapso de tiempo relativamente breve. Implicó una devaluación monstruosa, un cambio del signo monetario de los australes al peso, el peso que aún hoy seguimos utilizando. Acuérdense, en 1992 y hasta 2002, un peso era un dólar. Ahora un dólar son 1.400 pesos, desde el 2002 a la fecha. Pero bueno, esta reducción drástica de la inflación, esta mega devaluación, etcétera, produjo cambios estructurales muy profundos en la economía de nuestro país. Todos recordarán la privatización de empresas estatales, algunas envueltas en graves casos de corrupción, la apertura económica, el famoso DM2, ante la abaratamiento del precio del dólar, y todo eso fue derivando con el paso del tiempo en la crisis desatada a fines del 2001, en diciembre del 2001, y pocos meses después la derogación de esta ley y el inicio de una nueva etapa. Y después del 2002, 20 años después, volvemos a tener un ancla monetaria, un ancla cambiaria, ya no con una ley de convertibilidad, porque ya nadie le cree a una ley de convertibilidad que fije un precio, pero con otras herramientas. Bueno, nuestro recuerdo, como les decía, a un hecho que ocurrió en 1991, pero que es de rigurosa actualidad y que nos pone de cara a los continuos vaivenes de la política económica en nuestro país, que saltan de un extremo al otro, cada 10 años, cada 20 años, cada 5 años. A veces los plazos son más breves, a veces son más largos, pero pareciera que venimos en una espiral descendente, sin soluciones definitivas a casi ningún problema. Bueno, con esto terminamos el día de hoy y nos vamos a despedir con un último tema, un súper clásico de DJ Polín, para reencontrarnos la semana que viene en otra cita con la historia. Buenas noches.
De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros. El cigarrillo, la fe en mis sueños, y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas,
Yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se lo fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntas, lloré una tarde el primer desengaño. Me hice a las penas y bebí mis años y me entregué sin luchar. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en.